Varias protestas ya están reflejando los efectos que tiene y tendrá la pandemia sobre la vida de las personas. Históricas alzas en el desempleo, proyecciones de extrema pobreza según la CEPAL y hambre son solo algunas de ellas. Esta realidad se puso en tensión con el discurso de la autoridad cuando el ministro Mañalich reconoció que en Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia, según afirmó este jueves. La conflictividad social ya se está haciendo notar y a casi 8 meses del estallido de octubre los ojos están puestos en cómo evolucionará esto ahora y post pandemia. Y a esto le agregamos las cifras del IMASEC, tal cual como acaba de decir Antonio, menos 14%.
Menos 14,1. Bueno, vamos a profundizar de este tema. Está en línea con nosotros justamente Dante Contreras, subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, e investigador de la línea Dimensiones Socioeconómicas de esa entidad. Dante, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Déjame partir por lo que acabamos de conocer, este IMASEC de abril, 14,1% negativo. ¿De qué manera impacta lo que estamos viviendo?
Bueno, nosotros habíamos estado monitoreando los datos de desempleo un poquito antes del último informe de la Universidad de Chile, a través del uso de la encuesta del seguro de cesantía y el uso del seguro de cesantía. Cuando veíamos esos datos ya anticipábamos una caída importante del producto en estos meses, digamos. Entonces, para la gente que está monitoreando esta cifra no es una sorpresa y por eso el llamado a la urgencia y el llamado a la atención respecto a que las condiciones económicas se van a deteriorar de forma muy significativa en los próximos meses. Esto le va a pegar muy fuerte a los niveles de desempleo y, como siempre, afectando de forma más importante a la gente que vive en pobreza y a la gente de clase media vulnerable.
Ahora, Dante, en una entrevista anterior tú has hablado efectivamente de cuando hacen el cálculo de la pobreza multidimensional, es decir, consideran salud, educación, trabajo, vivienda, hablas de un 25%. ¿Nos puedes explicar qué es lo que es esta pobreza multidimensional?
Sí, mira, de tal forma de tener una mejor comprensión de la medida de la pobreza, en el gobierno anterior se avanzó hacia una medida de pobreza multidimensional que ocupan distintos países del mundo, y esto por trabajo asesorado por la Universidad de Oxford. Y lo que ahí se trata de medir es una medida más comprensiva de los niveles de pobreza, es decir, no solamente una medida monetaria, que es importante naturalmente, pero también otras medidas que sean un poco más integrales y que reflejen de mejor manera las condiciones de vida de la población. Entonces, te doy un ejemplo. De acuerdo a las medidas de ingreso, por ejemplo, en la región de Atacama, la pobreza estaba en torno al 9% en la última medición. Sin embargo, en la medida multidimensional, que abarca las dimensiones que tú antes mencionaste, esta alcanzaba algo así como 25%. Eso era Atacama, ya 20%. Entonces, son medidas que son complementarias, se leen en conjunto, ¿ya? Entonces, lo que esto sugiere es que la pobreza en total país que teníamos en la última medición de la CACEN, que era algo así como entre un 8 y un 9%, medía esta con ingresos. Cuando uno veía la foto multidimensional, esta era en torno al 17%, y está relativamente estancada. Entonces, 17% es un número importante, no un número bajo, y eso estaba medio antes. Luego, si tú le agregas a esa cifra las condiciones económicas que estamos viendo hoy día, probablemente la pobreza multidimensional va a empinarse por sobre el 20%. Esa era la proyección que había hablado anteriormente.
Ahora, también otra de las conversaciones que ha habido es que vamos a estar a los niveles de la recesión del 82, del 80, pero tú haces una reflexión ahí que no es lo mismo. ¿Nos puedes explicar un poco a qué te refieres?
O sea, yo espero no equivocarme, pero me parece que la crisis que vivimos en el 82 es una crisis más importante. Es decir, en ese año el desempleo llegó en torno al 30% y el producto se contrajo entre 12 y 14%. Esto, la cifra que vimos hoy día, además sé que es una cifra puntual. Yo esperaría que el producto este año se contraiga alrededor de un 8%, 7%. Entonces, debiera ser una cifra un poco menor, ¿ya? Espero no equivocarme en eso y espero que no lleguemos a la situación del año 82, porque claro, ahí la foto sería aún más grave y más compleja todavía.
Sí, eran momentos dramáticos que se vivían.
Eran momentos muy dramáticos. Y lo que hay que agregar también es que hay un efecto de acumulación de riqueza en todos los años también. Es decir, del 82 ahora las familias se han hecho de una mejor vivienda, de mejores activos, de mejores condiciones de vida. Es decir, todas las encuestas mostraban eso. Entonces, efectivamente, el nivel de pobreza o el tipo de pobreza que había en el año 82 es distinta al nivel de pobreza o condición de pobreza que se exhibirían hoy día. Entonces, en ese sentido, la población está un poco más protegida, pero esto no disminuye la necesidad de preocuparse y ocuparse de forma activa en términos de la pobreza que se va a generar en los próximos meses.
Sí, estamos conversando, ustedes escuchan al profesor Dante Contreras, subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, investigador de la línea Dimensiones Socioeconómicas del Centro. Quería preguntarte por eso, Dante, porque por la construcción de nuestro modelo, la construcción del país, aparentemente los chilenos estamos un poco más protegidos. Justamente esa ha sido una de las ideas fuerzas del presidente Piñera esta última semana, de la creación de una hipotética, lo digo yo, ese concepto lo digo yo, red de protección social. Quiero saber, me imagino que él entiende red de protección social por los beneficios que se han entregado, los bonos y todo lo demás. Quería saber qué opinas tú de eso y si de alguna u otra forma una construcción de esos sistemas podría ayudar a enfrentar lo que estamos viviendo y sus consecuencias económicas sobre todo.
O sea, creo que la foto que nos dejó de Chile, el estallido social, y la foto que nos está dejando de Chile, la pandemia, muestran un país bien distinto a lo que se refleja generalmente en los discursos políticos, en los discursos de la élite, te das cuenta, en los discursos, incluso en los medios de comunicación. Chile es un país pobre, un país precario, lo ha sido por mucho tiempo. Entonces, aun cuando hemos observado mejoras importantes en los niveles de bienestar, todavía la gente vive en una condición de vulnerabilidad y precariedad bastante frágil, bastante al límite, si tú quieres. Entonces, sea esto por endeudamiento, por ejemplo, sea esto por pobreza, sea esto por desempleo, sea esto por shocks de salud, la población en general en Chile vive en condiciones bastante precarias. Creo que es un mensaje importante. Y luego de eso, si es que esa es la foto, y creo que todos hemos visto esa fotografía, esa imagen que nos está entregando la pandemia a los distintos rincones de Chile, bueno, lo que corresponde entonces es construir un sistema de protección robusto, fuerte, y que sea capaz de amortiguar estos shocks. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que se está haciendo hoy día son políticas de corto plazo, que yo creo que son importantes, son útiles, hay que tratar de apoyar, hay que tratar de estimular, hay que tratar de pasar este chaparrón. Pero eso no significa que estemos siendo capaces de construir un sistema de protección social que dé cuenta de forma robusta el sostener la condición de las familias chilenas en el largo plazo. Creo que ahí estamos al debe y creo que ahí vamos a tener un trabajo pendiente y para eso se requiere un acuerdo nacional distinto al que se está discutiendo hoy día. Se requiere un acuerdo social que dé cuenta más bien de lo que vivimos en octubre, que tiene que ver con condiciones más de largo plazo o estructurales de la economía chilena.
¿Cuáles son esas condiciones estructurales de la economía o lo que algunos llaman cambio de modelo? ¿Te refieres?
Mira, lo que pasa es que hay distintas formas de entender una economía social de mercado. ¿Te das cuenta? Es decir, tú tienes un país capitalista como Japón, ¿sí? Muy capitalista como Japón, donde el aporte del 1% más rico, por ejemplo, alcanza ¿cuánto concentra el 1% más rico? Es el 10% de la riqueza total del país. En Chile esa cifra, el 1% concentra algo así como el 23-25% de la riqueza del país. Entonces, lo que eso te demuestra es que tú puedes tener economías capitalistas con distinto grado de participación del Estado, ¿cierto?, y de distribución de la riqueza en la sociedad. Entonces, cuando uno habla de una estructura de mercado distinta, básicamente habla donde la igualdad de oportunidades no sea una fantasía, sí, sino que sea verdadera. Cuando el acceso a la salud sea efectivo y sea de buena calidad para todos, te das cuenta lo mismo con la educación o la capacitación. La vivienda, hemos visto hoy día cómo el hacinamiento y las condiciones precarias de la vivienda azotan a un número importante de la población. Entonces, a eso me refiero a que la estructura económica tiene que dar un vuelco hacia una sociedad más inclusiva y más justa también, y que sea que este discurso de igualdad de oportunidades sea efectivo y no sea simplemente una ilusión óptica.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Dante Contreras, subdirector del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, el COES, e investigador de la línea Dimensiones Socioeconómicas del Centro. En lo particular, Dante, ¿tú crees que va... pensando, claro, tú hablabas del chaparrón, del punto de inflexión, de la crisis. ¿El trabajo va a cambiar mucho en Chile? ¿Debería cambiar mucho? ¿O tú crees que vamos a seguir en lo mismo? Porque hay harta manera de mirarlo esto, pero me parece que es un tema pendiente del cual uno podría comenzar a pensar ahora, ¿no?
Mire, mi intuición es que va a cambiar y va a cambiar mucho el empleo y la forma de emplear de las empresas también. Ya. Y para eso también hay que prepararse. Por ejemplo, algunas cosas que nosotros sabemos es que nuestro capital humano, ¿cierto? Nuestra fuerza de trabajo tiene poca calificación en Chile y eso es responsabilidad de nuestro sistema escolar. Sabemos poco los trabajadores chilenos de cómo hacer tareas, de cómo seguir instrucciones, de cómo instalar nuevas tecnologías, por ejemplo, y operarlas. Entonces, en ese sentido, si tú a eso... Ese efecto de bajo capital humano en nuestra fuerza de trabajo estaba llamando a una automatización rápida de nuestro trabajo. Entonces ese era un cambio que uno esperaba y que esperaba que fuera relevante. Si a eso tú le sumas ahora el efecto de la pandemia, entonces tú dirás, bueno, las empresas probablemente van a empezar a sustituir trabajo por capital. ¿Te das cuenta? O sea, creo que como las máquinas no se enferman y las máquinas evitan el problema del capital humano que estas mismas contienen, lo que va a ocurrir, a mi juicio, es que la persona que pierde empleo en estas condiciones probablemente le va a costar más tiempo recuperarlo. Y por lo tanto, el mercado del trabajo se va a hacer mucho más complejo para mucha gente, especialmente la gente más vulnerable.
¿Eso tiene que ver con lo que tú dijiste, que estamos sentados en una bomba de tiempo? ¿A qué te refieres con eso?
Me refiero a que cuando tú tienes un cóctel donde tienes estallido social, tienes pandemia y tienes una serie de reformas estructurales que debieron haberse hecho hace harto tiempo y no se han hecho y todavía no hay consenso político para hacerlo, eso quiere decir que Chile no está en condiciones de moverse, ¿cierto?, hacia niveles más altos de desarrollo y bienestar. Eso significa que la precariedad y la mediocridad va a durar mucho tiempo en este país si es que no nos hacemos cargo en serio de esta situación. Porque efectivamente no hay una economía y no hay un sistema social que resista los niveles de desigualdad y de pobreza que vamos a vivir en el próximo tiempo. Necesitamos hacer reformas sustantivas y hacernos cargo. Por eso llamaba ese fenómeno como una bomba de tiempo, en el sentido que no vale la pena esperar. Creo que lo más importante es actuar hoy día y actuar en la dirección de largo plazo que le dé sostenibilidad y estabilidad a este país de una vez por todas. Creo que si no nos hacemos cargo de esto y no conversamos los temas en serio, va a ser difícil resolver los problemas asociados a la pobreza, a la desigualdad y a un sistema de protección social que al final del día lo que genera es precariedad para una fracción relevante de la población.
¿Y aquí, cuál es el rol aquí de la política, de los políticos en esto?
Sí, parece que no hay mucha voluntad de lograr acuerdo en realidad.
Su rol es clave, es fundamental y ha sido fundamental hace mucho tiempo. Sin embargo, el riesgo y el temor que yo tengo al menos es que toda la información y toda la encuesta van dando cuenta de la falta de legitimidad del sector político, es decir, claro, la gente no confía en el sector político, la gente no tiene confianza para dialogar con el otro. Entonces, ese escenario le suma además un factor adicional de complejidad. Entonces, en esa complejidad adicional es donde el sector político tiene que actuar. Entonces, resulta difícil anticipar de qué forma podrían hacerlo, pero que si es clave, es clave, sin lugar a dudas.
Bueno, muy potente este tema. Queremos darle las gracias al profesor Dante Contreras, subdirector del Centro de Estudio en Conflicto y Cohesión Social, el COES, investigador de la línea Dimensiones Socioeconómicas del Centro. Gracias por habernos atendido, Dante, muy amable.
Muchas gracias, Dante.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias.
Hasta luego.